corresponde. Y no es la función del maestro, esa es la del otro. No le quita la función al otro. Sin embargo, la información para que él maneje eso sí te la da. Con una sola condición, que la persona esté dispuesta a recibirla, porque tampoco la obliga a que la reciba. Eso es todo. Eso es lo del servicio. El servicio es universal y es lo que tú podrías llamar ayuda espiritual.
Que no tiene cuando tampoco. O sea, que puede pasar. Yo te veo hoy con el mao, tú vienes con la pregunta, que te contesto, está en pascual, y ya vamos a verlo en Miami, y digo que tú no vas a ir a Miami, nos encontramos en Florida y sigues en la misma.
No dejo de seguir.
¿Pero hay que? ¿Vuelvo y tengo mi información
de la? Si la persona le está pidiendo.
Sí.
Y si no la rechaza. Lo que sucede es que siempre es bueno verificar eso primero, porque hay muchas personas que se sienten muy mal y se generan enemistades porque tú les das información que ellos no te están pidiendo. Entonces lo que te responden es: ¿para qué se mete en mi vida? ¿Sí? ¿A qué le importa? Eso te responde. Y el problema no es de ellos, sino mío. Por ir a dar una información que no me estaban pidiendo.
En este momento, estamos aquí en Bogotá, por ejemplo, no nos corresponde preocuparnos por la gente, por los productos, etc. Así sea que nos sobre o no nos sobre el aspecto económico. O sea, no nos preocupamos para nada.
Bueno, vamos a decir algo. Vamos a decir algo muy sencillo. Preocuparse no le corresponde a nadie porque eso no sirve para nada. Bueno, hacer, actuar, nos puede corresponder. ¿Sí? Sin embargo, fíjense algo elementalmente sencillo para que ustedes no se confundan y no se sientan mal. Cada ser humano tiene una función. A esa función que le corresponda, dedíquele todo su entusiasmo, todo su amor, toda su fuerza y todo su empeño a su función. Pero si tú reconoces que algo no es tu función, significa que eso es la función de otro. Porque no existe en el universo ninguna área que esté descubierta. Todas están atendidas a través de las funciones de los seres existentes en el universo, de todos los seres, incluyéndonos nosotros dos humanos. Por lo tanto, al determinar con matemática exactitud tu función, entonces podrás estar en paz interior, porque si haces algo es porque te corresponde como función, y si no lo haces es porque esa no es tu función, por lo tanto esa función está a cargo de otro, y igual se estará realizando la función, no deja de realizarse porque tú la hagas o no, solo que es muy importante comprometerse y asumir la función que sí nos corresponde. Entonces, para decirlo en una forma general, muy genérica, voy a decir esto: la función de los buenos es diferente a la función de los justos. Mientras tú estás en el nivel de los buenos, cumple la función del bueno. Pero si aspiras a ser justo, necesitas dejar de cumplir la función del bueno para cumplir la del justo. Eso no significa para nada que las funciones del bueno dejan de cumplirse, porque hay suficientes. Eso es todo. Por lo tanto, solamente evalúa. Si sientes que esa es tu función, como accionarlo, pero sin preocuparte, en paz. Si sientes que esa es tu función. Así de sencillo. Alguien le puede dar limosna a un pobre porque esa es su función, dar limosna. Otro puede no darla, no porque comprenda o no la situación del pobre, sino porque sabe que esa no es su función.
¿Y que le da igual de precio?
Obviamente, si ha comprendido, sigue en paz. Y si no, entra en conflicto. Conflicto es porque algo que yo no comprendo o yo no acepto. Bueno, nos quedó clarísimo, ¿no es cierto? Felicito.
Una persona puede prestar un servicio a través de otra persona. Ejemplo, si esa persona que se rompió la pierna no tiene quien lo atienda y tú eres el familiar más cercano, entonces no teniendo tiempo tú puedes pagar a otra persona para...
Claro, correcto. Es correcto, por eso digo. Entonces, una persona tiene un accidente, pongamos que se rompió la pierna y necesita ayuda mientras se cura. Pero ¿de quién debe venir esa ayuda? De las personas más cercanas. Y pues los más cercanos, pues por eliminación van apareciendo. Si tiene padres que están en condiciones o hermanos, pues listo, ellos son porque son parte de su núcleo. Si es huérfano y no tiene ni padres ni hermanos, pues entonces ¿quiénes son las personas más cercanas a él? Sus compañeros de trabajo, sus jefes, sus amigos, esas personas. Y si no, pues si no hay nada de esto, pues finalmente la seguridad social del Estado. Alguien, pero alguien tendrá que ayudarle a él.
sino ahí es ayuda.
Hay ayuda, no, ahí es ayuda. Porque es hacer algo que él no puede hacer por sí mismo. De todas maneras, recuerden que existen los ángeles. Y los ángeles no dejan desamparado a nadie. Por lo tanto, supongamos que un huérfano total se rompió una pierna y necesita ayuda, no servicio. No que le digan, mire, hermano, usted simplemente tiene que comprender que esto es muy bueno, pero para su aprendizaje espiritual, ¿sí? ¿Sí? Pero con eso él no puede decir, ¿y cómo hago para pararme al baño? ¿Sí? Entonces, los ángeles se encargan de ubicar a las personas para que le presten la ayuda, porque ahí no es servicio, la ayuda. Y siempre la hay. Y los ángeles lo ponen aquí en la mente. Y esa persona recibe la ayuda.
Lo que pasa es que para nosotros, en el sentido de la ignorancia, lo que nos lleva a no dejarnos perder eso es que nos sentimos totalmente necesarios. Que si nosotros no lo hacemos, nadie lo puede hacer. Y si yo no lo hago, no lo hace bien la otra persona. Entonces nos cargamos de cosas que no van dentro de nuestra salada familiar, para hacer cosas que no nos corresponden. Y yo me he dado cuenta mucho de eso, es que siempre hay alguien, si tú te quedas que te llamaron para obligarte a no hacer las cosas, porque tu instinto es de que tú eres legal, como la buena gente lo hizo. Entonces, siempre hay alguien que lo hago porque siempre.
Siempre, es correcto.
Y lo he verificado, pero ahí.
Fíjate, Leito, que tú acabas de decir algo muy lindo. Y es exactamente este asunto de que siempre hay la ayuda correspondiente, pero la gente es cómoda. A mí me corresponde ayudar, pero si hay otro bobito que lo haga por mí, rico, que lo haga él. ¿Sí? Entonces la ayuda siempre llega. Y no tenemos por qué asumirnos la carga del universo nosotros, porque el universo está tan perfectamente diseñado que a nadie le dejará de llegar la ayuda que necesite. Si la necesita, le llega. ¿Cómo? No importa. Le llega porque para eso son los ángeles. Sin embargo, el problema es que al que le corresponde dar la ayuda, deja de hacerlo porque viene otro y asume una ayuda que a él no le corresponde. Entonces, ¿qué está haciendo? Está perjudicando a ese que necesita dar la ayuda porque ese no está asumiendo su responsabilidad. Ahí viene el problemita con la ley. Espero que nos quedó clarísimo. O sea, siempre se puede ayudar y siempre se puede servir. Independientemente de que tú lo hagas o no, a ninguna persona en el universo dejará llegarle ni la ayuda ni el servicio que necesita. Porque los ángeles son los mensajeros que se encargan de eso. Lo que sí sucede es que tú varías tus experiencias al hacer ese tipo de asuntos.
Pero es que eso es lo que le han enseñado a uno toda la vida.
Claro. Y ahí es donde están. Y ahí es donde nuestro conflicto interno no tiene solución. Mientras yo me esté guiando por lo que me enseñaron. Nuestra mente se llenó de información. De información equivocada, pero necesaria para nuestra evolución. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Organizando esa información, desechando la que no sirve y asimilando la que sí sirve. ¿Para qué? Para liberarnos de las limitaciones y de los conflictos y del sufrimiento. Ese es el propósito. No puede hacerse de otra manera. Es necesario llenarse primero de ignorancia para luego aprender a limpiarnos. Entonces, como estamos llenos de eso que aprendimos, y eso que aprendimos no está trayendo satisfacción, no está trayendo paz, no está trayendo buenas relaciones, ¿qué necesito hacer? Limpiar todo eso que aprendí y cambiarlo por algo que sí sirva para ese propósito. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Bueno, ¿entonces nos quedó claro? ¿Qué pasa en tu interior cuando no puedes aceptar la realidad? No pasa sino una sola cosa, sufrimiento. Es lo único que pasa, pierdes tu paz. Cuarta pregunta: si la realidad no es cambiable por ti, ¿cómo harías para no sufrir ante ella? Correcto. Empiezan ustedes entonces a darse cuenta cuál es la ciencia de la aceptación. No hay sino una sola forma de no sufrir ante la realidad que no puedes cambiar: aceptarla. Mientras no logres hacer eso, el sufrimiento se vuelve interminable para ti. Y la herramienta está en tus manos. Nadie puede hacerlo por ti. Puede hacerse, pero no por ti. Es un trabajo independiente, exclusivo de cada uno de nosotros. ¿Quedó claro? Quinta pregunta, ¿cómo puedes saber que te corresponde modificar tu entorno? A ver, ¿quién encontró algo? A ver. Fíjate bien, ¿cómo puedes reconocer que te corresponde modificar tu entorno? Ahí no es porque no tengas paz. Precisamente es porque no tienes paz.
Porque lo puedo hacer.
Porque lo puedo hacer. ¿Sí?
Tengo las herramientas y ya estoy hablando de alguna forma.
Claro, pero fíjense bien en esto, porque aquí hay algo muy lindo de combinación. Luisito decía, porque tengo las herramientas y lo paso. Generalmente aquella persona que se dedica a modificar el entorno tiene dos características esenciales. La primera, no tiene paz, porque su intención de modificar el entorno es precisamente porque él no encuentra paz en ese entorno. Por lo tanto, él intenta modificarlo en búsqueda de la paz. No la va a encontrar allí, pero por ahora él cree que sí. Entonces, es la primera herramienta. La segunda herramienta es que si esa es la función o misión que a él le corresponde, la vida le dará todos los recursos, todas las herramientas, todo lo necesario para que lo modifique. Entonces le sucederá esto a esta persona. Dice, modifiqué el entorno como yo quería, qué bien, pero sigo siendo infeliz. Eso será lo que le encuentre. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue algo muy sencillo. Cumplió una función, cumplió una misión que a él se le encomendó para adecuar un entorno a la experiencia de otras personas que ya no necesitaban el anterior. Él no sabe eso. Eso hizo Simón Bolívar, eso hizo Cristóbal Colón, eso hicieron todas las personas que han modificado cosas. Ellos modifican el entorno para adaptarlo a las necesidades de una masa más grande que ya no necesita el entorno anterior. Pero ellos siguen siendo infelices, porque su característica fundamental para poder modificar un entorno es la insatisfacción interior. Entonces, para saber qué te corresponde modificar un entorno es muy sencillo. Primero, porque tienes sufrimiento en tu interior, no estás satisfecho con el entorno. Y segundo, porque la vida te da todos los elementos, las herramientas y los poderes para hacerlo. Si esa es tu función, hazlo, aunque estés sufriendo. Así de sencillo, porque es que apartarse del sufrimiento es otra cosa. Precisamente cuando alguien se aparta totalmente del sufrimiento, definitivamente del sufrimiento, su función ya no es modificar entornos.
Pero si uno tiene una función y uno la rechaza totalmente, dice, no la voy a realizar porque yo quiero ser feliz.
Si tú rechazas tu función,
quiero ser feliz.
Es correcto, pero entonces no es porque rechaces la función, sino porque comprendas que ya no te corresponde. Pero si la rechazas, lo que encontrarás será un bloqueo. No es rechazarla, es comprender que ya no me corresponde. Necesito renunciar a algo. No la rechazo, renuncio a ella porque comprendo que no me corresponde. Pero si la rechazo, si lucho contra ella, vuelvo a generar el problema. Es cuestión, no la mayoría, absolutamente todos los seres vivientes, no solamente los humanos, todos los seres vivientes tienen función. La misión también lo tienen todos, pero aquellos que la pueden cumplir son pocos, muy pocos.
Mal decía que lo que menos aportaba la evolución era cumplir con la misión.
Exactamente, lo que menos aporta la evolución es cumplir con la misión. Porque la misión es hacer algo que tú ya sabes hacer y eso no te enseña nada nuevo. Sin embargo, cuando es necesario hacerla, es importante para otros que tú la hagas. Y igual es satisfactorio para ti, aunque no te aporte nada de conocimiento adicional. Correcto. Es hacer algo que ya sabes hacer. Eso es útil para otros, por eso se llama misión. Para ti es satisfactorio, pero no te aporta un desarrollo espiritual adicional. Sin embargo, si esto es tu función, tú la puedes disfrutar. La función, la misión siempre se disfruta. Y esa es la ventaja.
A veces resulta muy rentable subir exactamente cuál es la misión.
Digamos que si tu misión coincide con tu función, sí puede ser muy rentable. Pero si no coincide, es una frustración muy grande. Bueno. Entonces, ¿nos quedó claro qué se necesita para modificar el entorno? La persona llega a la casa y dice, un momentico, yo aquí voy a poner orden. ¿Sí? Esto no puede andar en este desorden, ni en esta suciedad, ni en esta forma. Ustedes tienen que marchar aquí derechito. Ah, ahora sí llegó el que es el jefe. ¿Sí? Y efectivamente, 6 meses después, entonces, la casa está transformada y todo. Que bueno, este sí es un buen jefe. Perfecto, modificó eso. ¿Cuánto le costó? La paz interior, el conflicto con las otras personas, el resentimiento, pero lo modificó. Eso es como cuando llega un jefe nuevo a una empresa. Aquí vamos a ordenar estas cosas. Y empieza a sacar gente y a votar y cambia y a poner disciplina y a poner orden y modifica todo. Lo hace, porque le corresponde, porque esa es su función. ¿Cuánto lo quieren? Muy poco se gana el cariño de la gente.
Pero no sé por qué a veces me gustaría tampoco, cuando uno se da cuenta que es porque tienen que cambiar en el trabajo y estilo que cambia, que uno puede, por temor a venir, que son una persona que le exige a uno, que escucha a uno, pero que no sirve, no evoluciona.
Eso es correcto. Sin embargo, fijémonos bien en eso tan lindo que tú acabas de decir. Tiene exactamente lo que dice la pregunta 5 de la práctica número 1. ¿Cómo puedes saber que te corresponde modificar su entorno? Y fíjense bien que son las 2 herramientas que tú acabas de nombrar. Primera, porque yo no estoy satisfecho, o sea, no tengo paz en mi interior. Y segundo, porque tengo las herramientas para hacerlo. Hago eso porque es mi función hacerlo, pero sigo siendo infeliz. Fíjense bien que al estar nosotros en este curso de aceptología, no tiene este curso el propósito de enseñarte a ser más eficiente en el trabajo de hacer justicia o de ordenar lo que otros hacen de manera inadecuada, sino tiene el propósito de liberarte del sufrimiento para que trasciendas a un lugar donde no suceda, no existan ese tipo de situaciones de ineficiencia con las que tú tendrías que luchar. O sea, el propósito de este curso es totalmente diferente, porque este no es un curso para jefes. Este es un curso para la trascendencia espiritual. Entonces ahí viene el reconocimiento de la ley. Si te corresponde o no te corresponde. Y si no te corresponde, entonces te darás cuenta que hay otro que lo hará por ti. Y te darás cuenta de que tú lo que vas a llevar es la información para que eso se haga y tu paz no se altera para nada. O sea, depende cómo lo estoy haciendo. Sí,
yo. Hay una tendencia demasiado religiosa, diría yo, ¿no? De confundir el ayuda y el servicio con la solidaridad del gracia de los demás.
Exactamente. Exactamente. Que eso es algo que nos enseñaron como una virtud. ¿Qué es lo que se llama la compasión? Es exactamente vivir la pasión con el otro, acompañarlo en su pasión sin que eso sirva para nada. Entonces yo sufro la pasión del otro, ¿sí? Porque así me siento bueno.
De hecho hay algunas personas que pueden estar en el proceso de modificación del entorno sin necesidad de perder su paz interior. Pero, o sea, por ejemplo, un arquitecto, ¿qué pasa con un arquitecto? Si su función es, le da función musical y todo.
Es correcto. Entonces él, como eso, si eso es parte de su misión, la misión siempre trae satisfacción interna. Entonces él está modificando ese entorno y sin embargo puede ser que otras personas no estén de acuerdo con esos diseños. Y puede ser que otras personas digan que estamos alterando la naturaleza y que estamos invadiendo, todo lo que puedan decir, porque el ser humano difícilmente está satisfecho con lo que sucede afuera. Sí. Entonces, ¿cómo decir que usted está urbanizando las tierras fértiles? ¿Sí? Pues eso se lo dirán a cualquier urbanizado. Sí, está modificándolo. O sea, fíjate que aun cuando disfrute haciéndolo, siempre encontrará ciertos niveles de resistencia. Mientras menores sean, mejor. Algunos encuentran más, otros menos, porque si te corresponde modificar algo para embellecerlo, te generas menos conflictos, que si te corresponde modificar algo como una estructura social, por ejemplo, donde lo vas a hacer a través de una revolución, te generas más conflictos. Depende cuál sea la modificación. Pero siempre encontrarás gente que te agreda o que te critique, aun cuando no los tomes en cuenta. Pero si esa es tu función, disfrútala, porque ¿qué más se puede hacer? Disfrutarla en lo posible. Sí,
entonces, cuando uno está agradado de lo que está haciendo, es porque el espíritu está bien y es la función que le corresponde.
Es correcto.
O sea, que yo soy arquitecto, en este momento estoy diseñando, me siento muy agradado con lo que estoy haciendo.
Claro, y tiene las herramientas para hacerlo, y la vida te lo está dando. Correcto, y si no, no podría hacerse. No puede hacerse si no corresponde. Bueno, entonces, cumple tu función y ponle todo tu amor a tu función. Lo importante es que no luches contra la vida. Y en algunos casos utilices técnicas de maestría para no generar conflictos innecesarios. Y ahí entonces el asunto del ser humano fluye. O sea, si tú reconoces que eres de lo que vimos de primera clase, de segunda clase o de tercera clase de desarrollo espiritual, por lo menos de segunda o de tercera, porque los de primera están totalmente rígidos e inflexibles en una lucha sin salida. Por lo menos los de segunda saben que eso les corresponde hacerlo y pueden hacerlo con una relativa paz interior. Depende cuál sea la función de cambio, ¿no? Porque hay funciones dramáticas y hay otras más sencillas, como la que tú dices de la arquitectura, ¿sí? Corresponde modificar este barrio, lo vamos a tumbar y vamos a hacer uno nuevo. Esa es tu función. Y aunque a unos cuatro no les guste, de todas maneras la mayoría posiblemente le digan no rico lo que está haciendo, ¿sí? Y además tú lo disfrutas. Pues ahí está bien. Sin embargo, esa no es el trabajo que haría un maestro. ¿Sí? Porque a él no le correspondería ese oficio. Pero si es este oficio o el de cualquiera de nosotros, disfrútalo. Esa es la idea. Bueno. Ahora sí vamos a la sexta pregunta. ¿Cómo harías para generar una nueva realidad para ti? Sí, Clarita. Correcto, fíjate que son los cambios internos. Entonces una nueva realidad depende de que yo haga cambios internos, cambie mis comportamientos, cambie mis ideas, cambie mis actitudes, me llene de paz interior. Entonces ahí mismo voy a generar una nueva realidad y una nueva función. Ya no le corresponderá más esa función. Entonces, el caso que tú planteas, tú eres el jefe de personal de una empresa y tu función es hacer que esa empresa sea eficiente y que esas personas funcionen bien. Esa es tu función. Y obviamente habrá todos los días una lucha, porque entonces tú vas a decir, no, un momentico, esto está mal, y aun cuando nos ganemos la enemistad de las otras personas, el jefe es el jefe, porque para algo es jefe. Jefe es jefe. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Para que le corresponda otra función a esa persona, él necesitaría crear un cambio interior que lo lleve a una situación en que él ya no va a ser el jefe, sino va a tener una función totalmente diferente, en donde no hay subalternos. Entonces ya no tendrá conflicto con ellos. Pero mientras esa sea su función, no puede hacer nada más que eso. Es aprender a manejar técnicas más amorosas para esa relación. Solo que cuando el jefe se vuelve muy amoroso, deja de ser jefe. Sí. Sí, cuéntame.
Entonces, esa función
es correcta.
Entonces, como que la única cosa que yo no logro es atender biología, que yo tengo mi relación, que se acerca de los allegados, mis amigos, mis padres llamadas, pues yo nunca tengo tiempo de atender. Y además, aunque cada vez que trabajo menos, que es un periodo, que es un periodo,
exactamente, no estás aceptando que tu función no es lo que tú llamas lo tuyo. Eso es lo que no estás aceptando, esa no es tu función. No lo estás aceptando y obviamente hay un conflicto interno. Porque fíjate esto, tú me dices, y esto puede sucederle a muchísimas personas, yo estoy desatendiendo, fíjate bien, desatendiendo a mi familia, a mis amigos, a ciertas cosas, porque la función está absorbiendo todo mi tiempo. Entonces la pregunta es muy sencilla, ¿qué es lo que la persona no está aceptando? Es que la función no está con sus amigos ni con su familia, sino está en otra parte. Como no está aceptando eso, el resultado es malestar interior. No está aceptando algo.
Ella no necesita amigos ni familia.
Con la función tiene suficientes amigos.
Está cambiando
el... Claro, sí. Pues pasa algo elementalmente sencillo y maravilloso. En ese caso, la esposa y la familia y los hijos están incluidos dentro de la función. Así de sencillo. ¿No? Y si no, no. ¿Perdón? Obviamente que hay varias funciones. Digamos que hay una que es la función primordial, pero hay otras funciones paralelas que no dejan de ser importantes. Entonces, cada uno en su medida, pues la atiendes. Porque no es que tengas imposibilidad total de hacer algo. Son funciones más pequeñas, puede ser no la prioritaria. Claro, obviamente. Entonces hay funciones primordiales y hay otras secundarias. Piense que es muy sencillo. Estamos en un curso de aceptología, ¿no es cierto? Entonces lo que necesitas es aceptar la función que la vida te dio, no luchar contra ella. Si tu función mayoritaria es tu familia, como le puede pasar a una madre de familia, maravillosa, esa es su función, hágale por ahí. Pero resulta que la función la ha puesto en otra parte, y en ese caso su familia, además entiendo que ya está grandecita, ¿sí? Ya no es tu función prioritaria, sino la secundaria o la tercera. Ya no, correcto. A ti te causa problema, a ti. Y eso precisamente es lo que no estás aceptando. Entonces nos queda claro, para generar una nueva realidad, necesitas aceptar que la realidad externa no es cambiable y trabajar en los cambios internos para que se manifieste a ti una nueva realidad. Y eso es lo que vamos a trabajar ahorita, porque no estamos aceptando la realidad. Bueno, la última pregunta, ¿cómo puedes saber que sí estás aceptando la realidad entonces? Bueno, ya vamos a dejar la realidad tranquila. Y vamos a hacer un ejercicio. Con esto concluimos nuestro tema número uno. ¿Qué aprendimos en el tema número uno? Todo resultado es una realidad. Es una verdad. No aceptar la realidad mantiene el sufrimiento. Fíjense bien, no aceptar la realidad mantiene el sufrimiento. Es un poquito lo que nos plantea ahorita el Aira. ¿Cuál es la realidad que no acepta? Que es su función prioritaria. No está en este momento con su familia, que ya puede manejarse por sí sola, porque ya tu función como madre la cumpliste hace mucho tiempo. Cuando los hijos ya tienen más de 18 años, la función como padres ya está completada. Y si insistes en seguir en esa función, posiblemente te sales de la ley. ¿Sí? Empiezas a salirte de la ley y entonces vienen conflictos y vienen bloqueos. Claro. Entonces, si tienes un bebé, tu función como madre es ayudar a ese bebé a crecer y adaptarse al mundo. Esa es tu función. No renuncies a ella. Pero si tus hijos tienen 45 años... ya no le sienta muy bien el biberón.
Pero un momentito, ustedes, asumamos que yo tengo una hija de 45 años, sigo en las mismas de mi amor, venga, le doy la comidita, ya fui con toda la vaina. Se me empiezan a hacer bloqueos a mí, ¿cierto?
Te cae la ley.
Me cae por todos los lados.
Por todos lados.
Y eso toca a mi hija también, ¿o no?
Claro, ella se hace correspondiente con eso. Entonces es la persona que es limitada, incapaz de sobrevivir, incapaz de adaptarse, incapaz de hacer una relación, incapaz de tener un trabajo, incapaz de generar nada. Y el día que tú no estés, entonces, ¿qué desgracia la mía?
Sí.
¿Quién generó eso?
Me aculpa.
Listo.
La hija tiene manera de salir de eso.
Necesito.